Gloria a Dios. Hay muchas cosas importantes que usted y yo necesitamos saber. Pero hay una cosa que es esencial, que ayuda a nuestra vida. Y si usted abre la escritura en el libro de Juan, capítulo 21, el Evangelio de Juan nos habla mucho acerca de esta cosa esencial. Voy a hablar de la cosa esencial. ¿De qué es esa cosa esencial?
Amén.
El Evangelio de Juan nos habla mucho acerca de la cosa esencial. No le llama la cosa esencial, yo le llamo la cosa esencial. Pero usted necesita saber esto. Y sabe que si usted no tiene esta cosa esencial, usted puede tener una vida bien miserable. ¿Amén?
Amén.
Le voy a declarar algo que puede hacer que su vida sea mejor. Voy a hablarle de algo que puede hacer que usted esté protegido contra una vida miserable. ¿Cuántos quieren saber eso?
Amén. Amén. Amén.
La cosa esencial está en todo el Evangelio de Juan, y esta cosa esencial es el amor.
Amén.
Amén. El amor. Si usted no tiene el amor, dice la Escritura, que aunque usted entregue su cuerpo a ser quemado, aunque usted entregue todos sus bienes a los pobres, usted de todo lo que tiene, dice que nada es. La Biblia dice que si usted tiene mucho temor, el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Esa cosa esencial es una llave maestra. Si usted tiene el amor en su corazón, el amor de Dios derramado en su corazón, y usted puede vivir el amor, usted va a ser una persona feliz. Si una persona puede tener el amor de Dios derramado en su corazón, va a ser un muy buen padre, una muy buena madre, va a ser un buen esposo, una buena esposa, va a disfrutar de las cosas que Dios tiene para darle y las va a poder compartir. Una persona que no tiene amor es una persona indiferente, es una persona egoísta, es una persona amargada, es una persona que no tiene felicidad, aunque esté sentada en un cofre de oro o esté rodeada de gente que le ama. Una persona que no tiene amor es una persona que va a estar toda su vida sintiendo que no tiene algo, que le falta algo. Porque nosotros fuimos hechos por Dios para amar. Pero cuando entró el pecado, se fue eso de nuestro corazón, y nuestro corazón se llenó de montones de cosas que no sirven ni realmente le ayudan a vivir una vida mejor. Este Evangelio de Juan nos habla del amor. Y a mí me gusta mucho este pasaje que vamos a leer del capítulo Juan. Capítulo 21, Juan capítulo 21, en el verso 15, nuestro Señor, después que habían comido, le dijo a Simón: Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hermanos amados, el amor que el Señor le está pidiendo a él que mire en su corazón no es lo que a veces nosotros vemos. A veces sentimos afecto por las personas, a veces sentimos misericordia, sentimos piedad por la necesidad ajena, nos da hasta lástima la necesidad de otras personas, pero nosotros tenemos que identificar que el amor es mucho más que eso.
Amén.
¿Amén? No es sentir lástima, no es sentir solo misericordia, no es sentir piedad, aunque todo eso está contenido en el amor. Cuando nosotros hablamos acerca de los frutos del Espíritu, dice la Escritura que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe. Pero sabe que algunos que interpretan la Biblia y que han sido personas preparadas, mucho más preparadas quizás que cualquiera de nosotros, dicen que la traducción correcta debiera haber sido: el fruto del Espíritu es amor, dos puntos, gozo, paz, paciencia, benignidad. Porque el amor contiene todas estas cosas. Entonces, si yo tengo todas estas cosas, pero no tengo amor, tampoco soy gran cosa.
Amén.
El Señor le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas?
Sí, Señor, me amo.
No importa cuánto hagas para el Señor, no importa cuánto le des a la gente, no importa si haces un cheque y le das a los pobres, mira, puedes entregar tu cuerpo para que lo piquen en pedazos y lo prendan fuego, y ni aún así, si no tienes amor, ni aún así vale para nada. Entonces el Señor le está diciendo a Pedro: Pedro, mira dentro tuyo a ver qué es lo que tienes. ¿Me amas, Pedro? ¿Estás seguro que me amas? Le preguntaron a un psicólogo si se puede amar a dos personas al mismo tiempo. El psicólogo dijo: imposible. No es posible. Si una persona cree que ama a dos personas al mismo tiempo, probablemente no ama a ninguna. Porque dice, el amor implica exclusividad. Por eso la Biblia dice que no se puede servir, no se puede amar a dos señores. Usted no puede amar al mundo y amar a Dios. Usted no puede amar a un hermano y aborrecer a otro. Usted no puede amar dos cosas que el mundo ofrece y dejar de lado al Señor. Usted tiene que definir su corazón hacia algo o hacia alguien. Por eso las personas que de repente se confunden y se confunden, creen que se enamoran de otra persona, están bajo un lazo de Satanás, porque no se puede amar a dos personas al mismo tiempo, porque el amor implica exclusividad. Entonces, cuando usted ama, usted no tiene que preguntarse a sí mismo si ama, usted sabe que ama.
Amén.
Yo no tengo que preguntarle a alguno de ustedes si usted daría la vida por su hijo. Yo no tengo que preguntarse, usted sabe que es. ¿Y sabe por qué? Porque lo ama.
Amén, sí, Señor.
El amor no se duda, el amor se sabe que se tiene, lo sientes. Cuando amas a alguien, lo sabes.
Amén.
Y cuando amas a Cristo, lo sabes. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y él responde, sí, yo te amo. Y le dice, ¿estás seguro que me amas? Y no sé si a usted le habrá pasado, pero alguna vez alguien le puede preguntar a usted, quizás, ¿me amas? Y usted dice, sí. Y le pregunta, ¿estás seguro? Y usted dice, tengo que pensarlo. Entonces ahí usted tiene que ver algo en su corazón. Si yo le pregunto, ¿usted ama a Cristo? El Señor te dice ahora, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas?
Amén.
Amén. ¿Me amas? Te dice el Señor.
Amén, Señor.
Cuando uno ama, uno pone a lo que ama, a la persona que ama, sobre cualquier otra cosa.
Amén.
Amén. Entonces, en lo que invierta su tiempo, su esfuerzo y su dinero, ahí va a estar su corazón.
Amén.
Acuérdense siempre. Usted quiere saber si ama a Dios, fíjese si usted invierte su tiempo, su esfuerzo y su dinero en Dios. Si usted invierte su tiempo, su esfuerzo y su dinero en cualquier otra cosa, menos en Dios, probablemente usted no ama a Dios más que otras cosas. Y recuerde, amor implica exclusividad. Este libro de Juan nos habla del amor por todos lados. Nos habla del amor de Dios por los pecadores. Nos habla del Señor llorando por sus amigos. ¿Amén? Por amor. El libro de Juan nos habla del buen pastor dando su vida por las ovejas. ¿Por qué? Por amor. La Biblia nos habla también de que el Señor amaba y ponía su amor por sus discípulos y por sus amigos. Y la Biblia nos enseña también en otro pasaje que nadie tiene mayor amor que el que pone su vida. Amén. El libro de Romanos nos habla de que el Señor muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, murió por nosotros. O sea, no es un amor dado a aquellos que lo merecen, es un amor dado aún a aquellos que no lo merecen.
Amén.
Entonces el amor de Dios derramado en nuestros corazones, cuando realmente es el amor de Dios, en nosotros comienza a haber un amor incondicional hacia las personas, que no importa si lo merecen o no lo merecen, los amas.
Amén.
Comienzas a hacer cosas por ellos que no habrías hecho si no tuvieras el amor de Dios. El que no tiene el amor de Dios es egoísta, piensa en sus propias necesidades, su propia persona. Amén. En cambio, aquel que tiene el amor de Dios siempre está pensando en compartir, siempre está pensando en ver cómo servir, cómo amar, cómo ayudar. Y entonces es lo que le dice al Señor a Pedro. Le dice, Pedro, ¿me amas? Pues sirve. Pedro, ¿me amas? Pues ministra. Pedro, ¿me amas? Cuida. Pedro, ¿me amas? Haz por ellos lo que yo quiero hacer. El Señor te dice a ti, ¿tú me amas? Pues haz lo mismo por la casa, la obra del Señor. Ama a tus hermanos, preocúpate por ellos, sírvelos, ministralos, ayúdales. Vela por sus necesidades. ¿Te estás comiendo un buen plato de alimentos? Piensa, ¿hay algún hermano mío que no lo tiene?
Amén.
¿Amén?
Amén.
¿A cuántos de ustedes les ha pasado que ha caído alguien y te ha dicho, mira, cociné esta comida rica y acá te traje un Tupperware con un poco de comida porque me acordé de ti?
Amén.
Amén.
¿Amén? Y usted cuando va y lo calienta y mete el Tupperware al microondas y lo calienta y todo, después descubre usted que tal vez la comida ya no sabe rica porque ya algo recalentado y en el plástico y todo, pero usted siempre dice, pero qué lindo esta persona se acordó de mí.
Amén.
¿Verdad? Ya no, ni le importa a usted si la comida sabe o no sabe rica, porque usted dice, me lo hicieron para mí, me la trajeron, se acordaron de mí.
Amén.
Pequeños detalles muestran el amor. Amén.
Gloria a Dios.
Así como decía nuestra hermana que la visitaron La hermana Dionisia, el hermano Gallo fueron a visitarla, ¿verdad? Y aquí está con nosotros, levantada de su lecho de enfermedad. Esos pequeños actos de amor es el amor de Dios derramado en nuestros corazones, que nos hace quitar el egoísmo. Hermano, la descripción de esta escena de Pedro, el Señor le repite y le repite si tiene o no tiene comprensión de ese amor, diciéndole, ¿me amas? ¿Me amas? Le pone en duda, dice, ¿me amas? Y Pedro nunca deja de decir que le amo, pero se entristece y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Y quizás usted en esta hora tenga que agarrar y acercarse al Señor y decirle, Señor, tú sabes todo. Señor, ¿realmente cuánto te amo? Señor, enséñame. Quiero que me expliques y me reveles, Señor, cuánto te amo. Tú lo sabes todo. Tal vez yo creo que te amo, Señor, pero ¿cuánto te amo? Dímelo. ¿Cuántos de ustedes en algún momento se han parado y le han dicho, Señor, Señor, enséñame cuánto te amo?
Amén.
Esto puede ser un desafío bien serio, porque el Señor te puede poner en situaciones en donde tengas que probar. Es como, Señor, sé nadar y el Señor te tira al agua. Te tira al agua. ¿Ya? Bueno, ahí vas a saber si vas a saber nadar o no. Hermanos, quiero decirles cinco cosas interesantes acerca del amor. Miren, primera cosa, el amor es una señal inequívoca. Diga conmigo, señal inequívoca.
Señal inequívoca.
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 De que te has convertido. Una señal inequívoca de que te has convertido. El amor es una señal, una marca, un sello de conversión. Cuando una persona se ha convertido, el amor de Dios, dice la Escritura, ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, el mezquino, el avaro, el que no le importaba ni su propio hermano, ni su madre, ni su nadie, de repente lo vemos interesado por el prójimo. Primera señal de conversión es el amor de Dios. ¿Quién sabe si ama o no ama a una persona? Eso no hace falta que te lo preguntes mucho, eso sale en tu corazón. Si te preguntas, diría un psicólogo, si te preguntas si amas a alguien, probablemente no lo amas. Porque cuando amas, lo sabes. ¿Amén?
Amén.
¿Quién ha estado enamorado de una vez?
Amén.
¡Lo sabes! ¡Lo sabes! ¿Sabes que amas? Si Pedro amaba a Cristo, a pesar de todas las cosas que ustedes saben que a Pedro le tocó vivir también, ¿no?
Amén.
Aunque Pedro llegó a negar a nuestro Señor, lloró amargamente. Cuando uno ama, si te equivocas, no puedes ser indiferente. Mire, cuando usted peque, y espero que no peque, pero si le pasa, y no le profetizo, solo digo, si le pasa, a usted le va a doler.
Amén.
Cuando una persona no ama a Dios, cuando una persona no se ha convertido, peca y no le duele, no le importa, es totalmente insensible, le da igual, pero cuando usted tiene amor por Dios, y usted ha recibido el amor de Dios, y usted ama a Dios, y usted lo ofende, a usted le va a doler. Pedro lloró amargamente. ¿Cuál de ustedes puede decirme en alguna oportunidad que yo he pecado, yo he llorado amargamente, me he dado cuenta? Y eso sabe que lo produce el amor. Porque amas.
Amén.
Cuando lastimas a alguien que amas, lloras.
Amén.
Y cuando a alguien que amas te lastima, lloras.
Amén.
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 Entonces, el amor es una señal de una conversión. Muchos hermanos no saben realmente si han creído o no han creído y sirven y trabajan duro en la iglesia. Yo les digo, mire, cualquier persona puede servir. Gente voluntariosa hay. Cuando usted mire nada más, cuando hay un desastre natural, muchísima gente va de voluntario. La Cruz Roja, y muchos tienen voluntarios. Y lo hacen porque quieren servir, tienen un ideal de servicio, pero nosotros no es por servicio solamente, es por amor. Tiene que estar presente el amor, porque si no, nos podemos transformar en religiosos. ¿Amén?
Amén.
Yo he visto gente muy religiosa hacer cosas muy lindas, pero sin amor. Y el mismo Señor advierte, si yo hiciera todas estas cosas y aún diera mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, no sirve de nada. Entonces, busquemos en nuestro corazón el amor. Amén. No nos engañemos porque hacemos muchas cosas.
Amén.
Si hacemos cosas, puede ser producto de nuestra fe. Amén. Pero tenemos que tener bien en claro y encontrar en nuestro corazón el amor. Amor por Dios y amor por nuestros semejantes. Dice que si no amamos a nuestro hermano que vemos, menos podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos. Entonces, puedes medir tu nivel de amor en cómo te llevas con tus hermanos en Cristo. ¿Amén? Y aún con aquellos que no lo merecen. La segunda cosa importante, indispensable, hermanos, es que si yo no tengo amor, yo no puedo tener comunión. La palabra comunión significa común, unión. Es decir, tenemos una unión en común. ¿Qué tengo yo en común, a lo mejor, con alguna de ustedes? Nacimos en países diferentes. Algunas hermanas son mujeres, yo soy hombre, tenemos edades diferentes, hasta idiomas diferentes, porque yo crecí hablando español y algunos de los que están aquí han crecido hablando inglés. Tenemos muchas cosas, no comemos las mismas comidas, no nos gustan a lo mejor las mismas cosas, de repente yo a usted le puedo ofrecer un mate y usted me dice no me gusta y usted me puede dar a mí algún brebaje de esos que toman por ahí que dicen qué rico que está y yo le digo a mí no me gusta. Pero en el amor de Cristo yo me lo tomo y le sonrío y le digo en el nombre de Jesús. Y usted se toma el mate que le doy porque me ama y yo le amo a usted. Y entonces estamos felices. ¿Amén?
Amén.
Pero yo le digo a usted, ¿sabe qué? Está feo, pero gracias. Y usted dice, este mate está feo, pero gracias. ¿Amén? ¿Por qué estamos haciendo eso?
Por amor.
Por amor. Amén. Por amor estamos dispuestos a probar lo que el otro hace, a comprender al otro, a entender sus razones, a entender aún sus sin razones. ¿Amén?
Amén.
Por amor. Porque tenemos comunión en un punto en común. Tenemos muchas diferencias, pero tenemos un punto en común. ¿Sabes por qué estamos en este lugar todos los que estamos? Porque amamos a Cristo y ese es nuestro punto en común. Y amamos a Cristo porque Él nos amó primero. Entonces tenemos comunión. El amor de Dios derrama comunión. Y esa es una segunda cosa importante que tenemos que tener presente. El amor de Dios nos atrae. Amén. Nos atrae. El amor de Dios nos atrae. ¿Por qué me atrae a mí el servirle a usted? Mire, en el mundo, si un hombre se acerca a otro hombre, es porque dicen, este me quiere sacar algo. Si de repente un hermano se acerca a una hermana o un hermano para ayudarle, es desinteresado. Pero en el mundo, casi siempre, cuando alguien te ofrece una mano, tú sospechas. Dice, este se trae algo. Esta se trae algo. Pero el amor de Dios nos atrae para servirnos, para tener comunión. Hermanos, mire qué interesante cuando nosotros vemos a Marta y a María, vemos que el que ama a Cristo quiere estar a sus pies. Nos atrae. Tenemos comunión, ¿por qué? Porque el amor, a pesar de ser diferente, nos atrae. Y no estoy hablando de atracción física, no estoy hablando de atracción como el mundo entiende. Yo estoy hablando de un deseo de ayudar, de estar cerca, de compartir. De algo santo. Usted me entiende, ¿verdad lo que estoy hablando?
Amén.
Ok, me atrae estar compartiendo con un hermano o con una hermana, es simplemente en Cristo Jesús. No hay nada secundario. De la misma manera, si a usted le atrae estar con un hermano o una hermana en alguna situación correcta, espiritualmente hablando, usted me entiende, no en situaciones como el mundo puede hablar de atraer, es porque el amor de Dios ha sido derramado.
Amén.
Amén. ¿Por qué, hermano, nos ayuda a pensar el uno por el otro? El que ama, hermanos, quiere agradar al amado. Aquella persona que ama trata inclusive hasta de imitar las cosas. ¿Usted ha visto a sus hijos? Su hijo se sienta, usted cruza las piernas, ¿y qué hace su hijo? Cruza las piernitas. La mamá está cocinando y viene la nena, trae la silla, se sienta, pero se para arriba de la silla y quiere hacer lo que hace la mamá. El que ama, imita.
Amén.
Muchas veces usted va a ver que están dos personas que llevan muchos años de casado y ya parecen hermanos. Usted lo mira, hasta los rasgos se le parecen. ¿Verdad? Porque van teniendo empatía uno con otro y comienzan a imitar porque quieren agradarse. Entonces lo que le gusta a mi esposa yo trato de hacerlo para agradarle y ella trata de hacer lo que me gusta a mí y juntos tratamos de hacer lo que le agrada a Cristo y usted igual. Entonces llega el punto en donde nos llamamos hermanos en Cristo y la gente cuando nos ve, a veces le puede pasar a usted que piensan que somos hermanos de sangre.
Amén.
A veces nos van a ver por ahí y yo le digo, sí, mi hermano en Cristo, y de repente, no son hermanos de sangre. ¿Por qué razón? Porque por amor hemos comenzado a imitar a Cristo, entonces como imitamos a Cristo, nos terminamos pareciendo a nosotros.
Amén.
Amén. Y hablamos y nos llevamos tan bien. Y nos llevamos tan en comunión por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. No sé si a usted le pasará, pero a muchas personas le pasa que usted se lleva mejor con sus hermanos en Cristo que con sus propios hermanos en la sangre.
Amén.
Amén. Y usted puede pasar horas charlando y se ríe y se divierte con hermanos en Cristo a veces y con sus propios hermanos en la sangre no tiene tanta comunión. ¿Les ha pasado o sabe de alguien que le pasa?
Amén.
Amén. por el amor de Dios que ha sido derramado. Hermanos amados, somos hijos de Dios, porque Él nos ama, nosotros le amamos. El puntapié inicial lo dio el Señor, por eso tenemos comunión. Porque la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. Nosotros no teníamos la cosa esencial, nosotros teníamos pecado. El pecado separa, el amor une. La tercera cosa, hermanos, que nos da el amor, y es esencial tenerlo, es la garantía de una fe sana. Mire, yo no sé usted, pero cuando yo no tenía a Cristo, yo era religioso, y yo no buscaba a Dios por amor. Para mí, Jesucristo, la iglesia, o como usted le quiera llamar, era como una lámpara de Aladino, en donde yo iba a frotar la lámpara cuando necesitaba algo. ¿Verdad? Quería algo y le decía, ay, te prendo 5 velas, me camino 7 cuadras, y pactaba con algún santo o con alguien creyendo que podía comprar el milagro. Realmente no tenía una fe sana, era un interesado. Esta era mi experiencia, no sé la suya, pero he conocido mucha gente así. Mi experiencia era que yo era un interesado, yo no tenía una fe sana, yo no buscaba agradar a Dios, no tenía una fe que tratara de agradar a Dios, simplemente era un interesado. Pero cuando el amor de Dios fue derramado en mi corazón, entonces vine a conocer una fe sana por el amor a Dios, el amor al Padre. El que ama a Cristo hará lo posible por entender sus palabras. La persona que ama y trata de entender. Mire, yo no sé si a usted le habrá pasado tener malentendido con alguien. Pero cuando usted ama a esa persona y hay un malentendido, usted se esfuerza por aclarar, por tratar de tener claro el malentendido. Decir, bueno, probablemente entendimos mal. Usted se esfuerza en aclarar. Pero cuando una persona no ama y hay un malentendido, el diablo siempre trata de quebrar las relaciones. Pero el amor nos ayuda a entendernos y entender su palabra. Nos ayuda el amor de Dios a tener una fe sana. Hermanos, mire, los sabios no conocieron a Cristo, dice la Escritura. Pero los humildes lo entendieron. ¿Saben cuál fue el elemento que los ayudó a entender a Cristo? Fue el amor. Porque en los tiempos bíblicos, la iglesia primitiva cuidaba de las viudas. Pero si usted mira la historia, usted va a saber que en aquella época una mujer, cuando se quedaba sin su esposo y se quedaba viuda y no tenía hijos que la sostuvieran, no tenía mucho futuro. La iglesia cuidaba de las viudas. Los pescadores y todas las personas que estaban en aquella época sufrían a manos de los cobradores de impuestos, sufrían a manos del ejército romano, sufrían a manos de montones de personas. Pero la iglesia vino a marcar la diferencia y la gente llegó a decir, ve cómo se aman. Los sabios, los entendidos, los religiosos no llegaron a entender y buscaban a Jesús solamente para tentarlo y para tirarle una trampa. Pero todos los demás le buscaban porque habían podido disfrutar del amor de Dios. Amén. Ellos podían ver el amor, veían la compasión, cómo el Señor sanaba, cómo devolvía a los hijos muertos a las mujeres que los habían perdido, cómo el Señor se velaba y se preocupaba por el pan de aquellos que no tenían. Se preocupaba de aquellos que hasta tarde le estaban escuchando y Él no los quería mandar de vuelta sin comida y hizo multiplicaciones de panes y peces. Verdaderamente el Señor hizo muchas cosas por mucha gente, pero los humildes entendieron el mensaje porque entendieron el amor. Amén. Mire, hermano amado, una iglesia puede tener todo lo que usted quiera. Puede tener un templo precioso, puede tener el predicador más elocuente, la música más celestial que usted quiere. Pero ¿sabe el mensaje que la gente va a entender? Cuando llega y se siente amado. Cuando usted entra a un lugar y como dicen en México, ni te pelan. Puede todo estar perfecto, que tú no te sientes bien. Pero cuando llegas a un lugar, aunque esté todo de cabeza y te dan un abrazo, te miran a los ojos, te saludan, te dicen tu nombre, se alegran de verte, esa gente va a querer volver. ¿Sabe por qué? Porque las gentes muchas veces adineradas o las personas que tienen una vida social basada en las cosas materiales pueden volver a un lugar porque el lugar está bonito, porque el lugar está lujoso. Pero los que han sabido vivir con una falta de amor, una falta de cariño, saben reconocer el amor, aunque esté en una choza reunida a la iglesia.
Amén.
Hermanos, el cuarto asunto que quiero que tengamos presente es que el amor es la seguridad de un carácter santo. Una persona va a tener un carácter santo solamente cuando tenga amor, porque cuando tienes amor, tú nunca vas a buscar el mal de tu prójimo. Cuando tienes amor, tú vas a mirar y vas a observar lo que el otro necesita. Si usted observa por ejemplo, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos nos enseñan, uno de los mandamientos es no codiciar, por ejemplo, la mujer del prójimo. ¿Verdad? Ok, ahí hay un acto de amor. Te enseña a no matar. ¿Por qué? También un acto de amor. Hay muchas cosas en la Biblia que usted las puede entender muy fácilmente si entiende que son actos de amor. Todas las cosas, no mentir. ¿Por qué? Tú no quieres que te mientan. Entonces, por amor al otro, tú le vas a decir la verdad. Pero el mundo te enseñó y te dice, mira, miente por amor. Mentirita blanca, por amor. Hermano, mire, la mentira es negra aunque la disfracen de blanca.
Amén.
Y aunque quieran decir que hacen cosas por amor, hermano, es mentira. El amor no busca lo suyo propio, el amor no es jactancioso. El amor dice y hace lo que es correcto. Hermanos amados, un carácter santo es un carácter basado en el amor, un carácter íntegro. El carácter del cristiano, hermanos, tiene al amor como una protección contra el miedo, como una protección contra cualquier cosa mala, como una identificación de carácter. El amor, hermanos, jamás puede obedecer la ley del temor, la ley del castigo, porque dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, por ejemplo, cuando tus padres te corrigen y eres pequeño, y te castigan y te dan tus nalgadas, es amor también.
Amén, aleluya.
Dice la Biblia que el que ama a su hijo de temprano lo corrige, ¿verdad?
Amén.
De temprano lo corrige. Entonces, hermanos amados, aún en la corrección, la formación del carácter está presente. Quien ama a Cristo experimentará una transformación de carácter. Si usted ama a Cristo, usted va a cambiar su carácter.
Amén.
Mire, hermanos, todo ser humano cuando nace con un carácter mundano, el pecado está en sí. Usted sabe lo que les he dicho siempre, un niño, si usted lo observa, se ve precioso, se ve enamoroso, pero si usted presta atención al carácter del niño, usted se va a dar cuenta que el niño es tan malo como un adulto, pero chiquitito. Pones tres niños juntos a jugar y al que le guste el juguete del otro le va a romper la cabeza si quiere el juguete. Son violentos. El niño, alguno rompe y cuando viene el adulto y dice, ¿quién rompió? Se empiezan a echar la culpa entre ellos, son mentirosos. Cuando es un solo niño el que hay y no hay a quien echarle la culpa, le pregunta a la mamá, ¿quién rompió eso? Y dice, no sé.
No hay culpable.
Le echa la culpa, como había un niño que decía, tenía una gata que se llamaba Paula, la gata. Y cuando había algo malo decía, Paula, fue Paula, decía el niño. Le echaba la culpa a la gata. Usted agarra a un niño que quiere jugar con los aretes de su mamá y cuando la mamá le corrige una y otra vez, llega un momento que el niño se enfada porque no le puede agarrar los aretes y se pone a gritar y hace su berrinche. Rompe cosas, patea, muerde. ¿Está entendiendo?
Amén.
Usted no tiene que enseñarle a un niño a mentir, no le tiene que enseñar a robar, usted no le tiene que enseñar a ser violento. Es más, usted se hace memoria y tiene hijos, se dará cuenta que usted no le tuvo que enseñar a insultar y el niño aprendió. De algún lado lo sacó.
Amén.
Y aquí que tenemos una sociedad bilingüe, los niños aprenden hasta en dos idiomas a decir malas palabras. Y usted dice, ¿de dónde lo sacó? Usted le puede tener la televisión con programas infantiles cristianos y todo, basta que lo saques al parque y el niño le escuche en el aire la palabra y nadie le explicó lo que es, pero la va a repetir. ¿Sabe por qué? Porque el corazón del ser humano es malo. Mas cuando Cristo viene y derrama su amor en nosotros, Él cambia nuestro carácter.
Amén.
Por eso el amor de Dios es seguridad de un carácter santo. Y por último, hermanos, quiero decirles que el amor de Dios, esta cosa esencial que nosotros necesitamos tener, es lo que garantiza que nosotros tengamos un servicio fiel a Dios.
Amén.
Un servicio fiel. Cualquiera puede servir, pero pocos pueden ser fieles.
Amén.
Servir, cualquiera te sirve. Se te descompone el auto en la calle, siempre un alma caritativa, un buen samaritano, se para y te empuja. Pero ese desconocido no te va a ir a dar un ride para llevarte a tu trabajo durante una semana en tanto te arreglan tu carro. ¿Entiendes la diferencia? Un favor te lo hace cualquiera. Hasta el más impío te hace un favor. Pero solamente aquel que te ama en Cristo Jesús puede hacer un servicio fiel a tu vida.
Amén.
Aquellas personas que han recibido el amor de Dios, el que ama desea servir, el que ama servirá a otros. importante. No solamente desea, porque hay gente que se queda en los amagos, en las intenciones. ¿Usted se acuerda del Chavo del 8? Que empezaba, este que, y sí, y ya, y que vamos, y que hacemos, y que esto, y que el otro, y no hacía nada después. Y hay muchos que son así, y que sas, y que hacemos, y que, y no hacía nada. ¿Está entendiendo lo que digo? Entonces, no solo desea servir, sino que lo hace. Porque de intenciones está lleno el cementerio. ¿Sabe qué? Hay muchísimos bien intencionados enterrados. Y el servicio, hermanos, es una muestra eficaz del amor.
Amén.
Una muestra eficaz. Porque dice la Escritura, hermanos, y nos enseña que no amemos de palabras, sino de hecho y de verdad.
Amén.
Amén. Eso se llama ser asertivo. Asertivo. Una persona cuando dice sí, es sí. Cuando dice no, es no. No es ser obstinado. Porque aquel que dice no y se equivocó, tiene que tener la sabiduría para cambiar si se equivocó. Pero cuando hablamos de eso, estamos hablando de ser de palabra. Pero eso es otra cosa. Hermanos, Pedro amaba al Señor y el Señor le encomendó el cuidado de sus ovejas. El Señor le encomendó que hiciera un buen trabajo y lo puso a hacer un trabajo que requería de ser humilde, de ser pacífico, un trabajo que requería un gran amor. Ahora la pregunta es, ¿usted le ama al Señor? Si usted ama al Señor, realmente usted ama al Señor, pues entonces usted tiene que tener esto como una señal inequívoca de conversión. Usted tiene que saber que le ama, usted tiene que tener comunión con Cristo y con sus hermanos, usted tiene que saberse poseedor de una fe sana. Usted también tiene que tener un carácter santo y por último, claramente, usted tiene que ser un servidor fiel.
Amén.
No una persona que dice que va a servir solamente, sino que dice y hace. Y esto es lo que pasó con Pedro. Dice, ¿me amas? Si me amas, haz todo esto que te pido. Un servicio fiel. Con un carácter nuevo.
Amén.
Amar con una señal inequívoca a los hermanos, con una fe sana. Con un carácter nuevo. Este Pedro que fue conocido por ser un hombre enojón, porque saben que Pedro tenía un carácter así medio fuerte, era un hombre que en un momento dado sacó una espada y le cortó la oreja a alguien en el arresto de Jesús, a Malco. Un hombre que cuando negó al Señor llegó a maldecir. Era un hombre con un carácter que necesitaba ser convertido. El amor de Dios lo convirtió. Y yo siempre digo que es interesante porque el Señor enfrentó dos traidores cercanos. Habían 12 personas cerca de él y dos eran traidores. Uno, traidor total, se llamó Judas. El segundo traidor es Pedro, que lo niega. Lo traicionó, lo soltó, lo dejó. Pero fíjese que Pedro se arrepiente y el primer predicador de la iglesia, el hombre que cosechó la primera cosecha de almas del cristianismo fue Pedro. Evidentemente Dios cambió su carácter. Lloró amargamente, pero Dios cambió su carácter. Entonces no importa cuántas fallas usted haya experimentado antes, si hasta este día usted en este mensaje el Señor le habla a su corazón y usted dice, bueno, yo quiero un antes y un después. No importa que hayas negado, no importa que hayas sido un traidor, no importa lo que hayas hecho en contra del Señor, hoy puede ser el tiempo en donde comiences una relación de cosecha y de servicio nuevo para el Señor.
Amén.
El Señor te dice, ¿me amas?
Sí, Señor.
¿Me amas?
Sí, Señor.
Entonces le dijo el Señor, Simón Pedro, y vamos a cambiar Simón y le vamos a poner tu nombre.
Amén.
José, Jesús, Gabriel, Stephanie. Amén. Dionisia. Amén. Alcides, Rosa. Y podría nombrar a todos los que están aquí. ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que esto? Estás aquí en la iglesia, el Señor está presente, donde hay dos más reunidos. Él te mira a los ojos y te dice, ¿me amas más que esto? ¿Me amas más que esto? No es una competencia lo que Él quiere destacar, sino está diciendo, mira, ¿por qué no te fijas a ver dentro de tu corazón cuánto amor hay? A veces creemos que amamos a Dios más que a mi hermano que está al lado, pero el Señor te dice, acércate a mí y examina a ver si es verdad. Porque tal vez solo crees que amas más y no amas más. ¿Me amas más que estos? Pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas y apacienta mis corderos. Los nuevitos, a los que están más crecidos y a los que necesiten alimento. Ese amor, ese servicio, no se puede hacer si no se tiene la cosa esencial.
Amén.
Si no tienes la cosa esencial, no sirve de nada. Amén. Por eso le dije al principio, le voy a hablar de algo que si usted no lo tiene, usted puede tener una vida miserable. El que no ama, tiene una vida miserable. Mire, hermano, usted puede tenerlo todo en la vida, pero si usted no tiene amor, usted va a ser la persona más miserable bajo este cielo. Deje que el amor de Dios gobierne su vida.
Amén.
Amén. Yo quisiera, antes de terminar, tenemos visita en este día, y yo quiero decirles que el amor de Dios, la expresión máxima del amor de Dios, fue enviar a su Hijo por nosotros. Dice la Biblia en Juan, también el mismo libro, que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que no tiene a Cristo puede, y de hecho probablemente vive una vida miserable, una vida llena de dificultades, una vida llena de tristezas, llena de limitaciones, con montones de situaciones que usted podría enumerar, y póngale el nombre, todos sabemos. Pero dice la Biblia que cuando Cristo vino, vino a darnos una nueva vida. A todo aquel que recibe a Cristo, Él le da una vida nueva, le da promesas, y sobre todas las cosas le da esperanza de vida. Por eso esta iglesia también se llama Esperanza de Vida, porque es lo que Cristo te da.
Amén.
Te da vida eterna.
Amén.
El Señor. Y dice la Biblia que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y si no tienes al Hijo, no vas a tener el amor, porque Jesús es amor. Dios es amor. Si no tienes a Dios, no tienes amor. Necesitamos tener a Cristo. Por eso, en esta noche, si alguna persona aquí necesita reconciliarse con Dios, o alguna persona aquí que nos visita en este día, quiere llevarse a su casa, llevarse a su vida, lo mejor, lo más importante, la cosa esencial de la vida, necesita llevarse a Jesús en su corazón.
Amén.
Necesita a Jesús. Dice la Biblia que si confesamos con nuestra boca, amén, que Jesús es el Señor, y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Y eso tiene que ir acompañado de arrepentimiento. Por eso en esta noche, si alguna persona aquí quiere arrepentirse de sus pecados, hace bien, porque debemos arrepentirnos. Y si en esta noche hay alguna persona aquí que dice, yo quiero recibir a Jesús, porque yo quiero tener ese amor que me cambie la vida, yo quiero tener ese amor que me salve, yo quiero tener ese amor que solamente puede venir de lo alto, yo quiero tener a Jesús, yo le pido que haga una oración conmigo. Amén. Cierra sus ojos, vamos a orar.
Sí, Señor.
Cierra tus ojos. Si quieres reconciliarte hoy con el Señor. Si quizás hoy dices, yo hoy quiero cambiar mi vida. Yo quiero que esa cosa esencial, que es el amor, gobierne mi vida. Quiero esto en mi vida como una señal inequívoca de conversión, de comunión, de fe sana, de carácter santo y servicio fiel. Yo quiero eso, yo quiero cambiar. Yo ya no quiero vivir un pie aquí y un pie allá. Yo quiero ser un hombre, una mujer íntegra, lleno de ti, Señor, que exude amor. Entonces dile conmigo, Señor, yo me arrepiento de haber vivido una vida dual, con ese amor dudoso que tú ahora me preguntas si tengo. Señor, tú lo sabes todo. Dile, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes si te amo. Señor, si ves que no te amo lo suficiente, enséñame a amarte. Yo quiero amarte, Señor. Yo quiero servirte. Si quizás he vivido una vida religiosa, caminando de aquí para allá, creyendo que haciendo cosas, yo era una persona que te amaba, Padre, pero vivía una vida de pecado, tropezando aquí y allá, Padre, enséñame a conocer tu amor. Y en esta tarde también, si alguna de las personas que nos visita no lo ha hecho aún, yo le invito a que te arrepientas de tus pecados y que con tu boca, de manera audible, le digas, Señor, perdona mis pecados. Y que también con tu boca declares que necesitas a Jesús. Y dile algo así como, Señor Jesús, de manera audible, no solo en tu mente. Dile, Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. personal. Perdona mis pecados y lléname de tu amor. Límpiame, sáname, perdóname. Transforma mi cuerpo, mi alma y mi espíritu por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a adorar al Señor.